Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Hoy planteamos un programa de actualidad, un programa que nos lleva de la música al cine.
Para empezar, recibimos a José Mercé, uno de los gitanos más conocidos y reconocidos internacionalmente. José Mercé viene con su reciente disco titulado Mi única llave y con él vamos a pasar buena parte de nuestro tiempo.
Pero también lo gitano es actualidad en el cine. El Festival de Berlín y los premios Goya también han reconocido el color gitano.
Y no nos olvidamos de la reciente creada Academia de las Artes y las Ciencias del Flamenco. Esta entidad también tiene representación gitana.
Y finalmente, en Los gitanos que no dicen ole, nos damos una vueltecita por las músicas gitanas de Turquía.
Bienvenidos a este Tiempo de Gitanos en Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
C'est si bon de partir n'importe, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons.
C'est si bon pasear bajo el sol, abrazaditos los dos, cantando una canción.
Repetir sin parar palabritas de amar. Mira qué bueno es amar. Me encanta montar y pegar y los anchos en
eso. Sé si vos esa luz tan intensa, se mirada, enciende mi pasión.
Sé si,
qué bueno es,
de que te dan tes yeux, un espoir merveilleux, y que dan le frisson.
Nuestros besos parecen eternos, y la
Sesibon es un clásico de la canción francesa en clave flamenca.
Y ya que estamos en Francia, os recordamos que la semana pasada Israel Galván, allí su compañía, han llevado el espectáculo Lo Real al Teatro de la Ville en París.
Pero la imagen que ha dado la vuelta al mundo ha sido la que recogía a Israel Galván y a su gente acercándose hasta un asentamiento gitano en los suburbios de la capital francesa. Israel estuvo con ellos y bailó para ellos. Y es un gesto que nosotros desde aquí reconocemos y destacamos.
Seguimos con la actualidad que en este caso nos lleva al mundo del cine. El actor gitano no profesional Nasik Mujik, protagonista del docudrama bosnio Episodios en la vida de un reciclador de metales, ha sido el ganador del Oso de Plata al mejor actor en la reciente edición de la Berlinale que se acaba de celebrar en la capital alemana.
El film, dirigido por Dani Stanovich y que también ha ganado el Gran Premio del Jurado, se basa en la historia real que vivió el propio Mujik y su mujer, quien estuvo al borde de la muerte tras perder el hijo que esperaba. Necesitaba una operación de urgencia, pese a ser rechazada en los hospitales por carecer de la tarjeta de la Seguridad Social.
Mujic, chatarrero de profesión y sin apenas recursos económicos, empezó una desesperada búsqueda de ayuda para que su mujer recibiese la atención médica que necesitaba para salvar su vida.
El drama interpretado por los propios gitanos que padecieron esa situación ha conmovido al jurado de la Berlinale, que finalmente ha concedido el Oso de Plata a Mujic en reconocimiento con la actuación que hace de sí mismo.
Por su parte, el director del drama, el bosnio Danis Tanović, señaló que tras leer en el periódico hace un año el artículo sobre esta historia, sintió mucha rabia de saber que eso podía pasar en su país y tuvo, según él, la loca idea de que ellos mismos actuaran su propia historia.
Es el segundo año que el Festival de Berlín concede premios a películas que denuncian la situación de discriminación que vive la comunidad gitana en el este de Europa. El pasado año, el gran premio del jurado también recayó en una película de temática gitana, Solo el viento, un film que destapa el violento racismo antigitano en Hungría y que además un film que ha sido seleccionado para los Oscar en la categoría de mejor película extranjera.
Nos venimos para España y nos vamos poniendo poco a poco flamencos, porque en los premios Goya destacamos el premio a la mejor canción original que ha sido otorgado al guitarrista gitano Juan Gómez Chicuelo por su contribución en la película de Pablo Berger, Blancanieves.
Terminamos el capítulo de noticias con la presentación definitiva de la Academia de las Artes y las Ciencias del Flamenco. En los últimos meses, esta entidad sin ánimo de lucro ha ido presentándose en diversas ciudades españolas, pero este lunes lo ha hecho a lo grande, con el estreno de un gran espectáculo.
Este evento fue un homenaje a Carmen Amaya y contó con la participación de artistas de la talla de Dorantes, Pastora Galván, Jesús Carmona, La Tana, Toñi Fernández, Pedro Sierra, La Cañeta, Remedios Amaya o Los Farruco, entre otros.
La Academia de las Artes y las Ciencias del Flamenco es una asociación sin ánimo de lucro que aglutina artistas, intelectuales, asociaciones gitanas, peñas flamencas, empresas. Su finalidad es promover y defender la dignidad del flamenco y hacer de interlocutor con instituciones públicas y con la iniciativa privada.
Su voz ha recorrido los más importantes escenarios del mundo. Él pertenece a una de las más importantes dinastías gitanas de Jerez de la Frontera.
Hablamos con José Mercé y hablamos de su nuevo trabajo que se titula Mi única llave. Su única llave es su voz.
Como el rey, el hombre.
Hoy tenemos el privilegio de tener aquí en los estudios de Radio Nacional de España, de Radio Exterior, nada más y nada menos que al autor de esta música, José Mercé. Gracias por estar con nosotros.
Ah, para mí es un placer. Las gracias a vosotros por estar aquí, por haberme llamado y yo poder estar aquí disfrutando.
Y gracias por tu música.
Bueno, pues la verdad que tengo que decir que yo me siento un ser privilegiado, ¿no?, por poder hacer esta música, por haber nacido en la familia que he nacido y por venir de esa dinastía que vengo, ¿no?
Tenemos un nuevo disco ya escuchándolo entre las manos, Mi única llave. Cuando, no sé, si tuvieras, tienes ya muchísimos discos en tu carrera, si tuvieras que definir en qué se diferencia este disco de otros, ¿cuál sería la particularidad de este disco con respecto a otros que tienes hacia atrás?
Bueno, yo diría que es un disco más rítmico, quizá con sones más flamenco y más rítmico, ¿no?, con mucho tango, mucha bulería. Pero bueno, también diría que es un disco con grandes músicos del mundo y creo que las mejores, vamos, bajo mi punto de vista, creo que las mejores guitarras de acompañamiento, ¿no? Pepe Avizuela, Diego del Morao, Tomatito, Manuel Parrilla. La verdad que bueno, tengo que tener nada más que palabras de agradecimiento hacia ellos, ¿no?
Yo creo que cuando tantos discos tienes en tu carrera, cuando sabes hacer flamenco desde siempre, quizá lo más difícil, pienso yo, es a lo mejor cuando te pones a preparar un nuevo disco, darle un concepto, o sea, el flamenco ya lo tienes, ahora hay que darle un plus distinto, ¿no? Que yo no sé si en qué consiste, si en las composiciones musicales o en los músicos que te rodean también.
Bueno, yo diría que siempre que haces un disco, tú lo que quieres hacer es que suene muy flamenco, que aparte de que suene flamenco, que sea un disco de flamenco abierto, que sea un disco de flamenco que a la gente joven sobre todo le llegue, porque bueno, la gente de nuestra edad ya la tenemos ahí, son fieles, son gente, como yo les digo, son enfermos del flamenco, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero es meter en el canasto de flamenco a la gente joven, que es el futuro de todo.
El disco, José, se abre con un sorprendente martinete, un martinete rancio, pero cuyo fondo son las polifonías de las voces búlgaras. ¿Cómo se te ocurre este martinete balcánico que abre tu disco?
Bueno, pues yo te diría que este martinete quizás no se me ocurre a mí. Yo creo que se le ocurre a Javier Limón. Yo me acuerdo que en un momento de la grabación que estábamos aquí en Madrid, en su estudio, me dice, José, a mí me gustaría que vinieras a Boston. Y digo, Javier, de mi corazón, 12 horas de avión. José, hombre, por favor, de verdad que te va a gustar aquello, que yo quiero que tú vengas. Pues como todos sabéis, él está en los colegios de Berkeley, uh-huh. Está de director de producción, ¿no? Bueno, y la verdad que ahora se lo agradezco en el alma, porque además desde aquí digo que si alguien va a Boston, que pasen por los colegios de Berkeley, que va a ver a niños muy jóvenes enamorados de la música, trabajando desde que se levanta hasta que se acuestan, ¿no? Y la verdad que bueno, yo llegué al estudio, era una iglesia de los masones de hacía 200, 300 años, y escucho esas voces, ¿no? Y le digo, Javier, ¿qué es lo que está sonando? Y digo, qué bonito. Digo, dice, no, digo, si, dice, si están ahí. Digo, ¿que están ahí quién? Dice, pues todas las niñas y todos los del colegio de Berkeley. Y claro, me puse así por un cristal a mirar y me un espejo que había allí, estaban allí, pues había como 16 chavalas, 3 o 4 chavales, cada uno de un país. Y bueno, pues la cosa que me dice Javier, dice, bueno, José, dice, pues ponte ahí en medio y dice, ya ve qué se te ocurre. La verdad que a mí me gustó tanto, ¿no? Esas voces, y bueno, realmente nada más y nada menos se me ocurre de hacer este martinete, terminarlo con la tona grande, que es el cante más primitivo del flamenco, ¿no? La verdad que yo disfruté muchísimo porque no fue como es grabar un disco en el estudio en frío, ¿no? Eso es algo como un directo, ¿no? Y eso en este disco se nota, que está fresco, que está calentito, ¿no?
¿Te pasó algo similar a lo que le pasó tiempo atrás al Mellizo, cuando cantaba la malagueña con el canto gregoriano, ¿no? Algo.
Bueno, no sé si fue así, pero vamos, la verdad que realmente sí es verdad que Enrique el Mellizo siempre se ha dicho que escuchando el cante gregoriano, pues hizo la malagueña de él, ¿no? De Enrique, pero que a mí no me gusta llamarlo malagueña, porque realmente yo a eso le llamaría gaditana. Porque no tiene nada que ver con ningún cante abandonado, ¿no?
Bueno, es un disco.
Que de ahí de donde viene la malagueña, porque don Antonio Chacón paró los cantes abandonados y ahí hizo la malagueña.
Hablabas de Boston, Madrid, pero también Lausanne, Jerez. Esto es un disco más viajado que la maleta un loco.
Pues sí, la verdad que ha sido un disco, pero hemos disfrutado muchísimo, ¿no? Hemos disfrutado muchísimo porque, bueno, ese soniquete de Jerez, esas palmas, esa guitarra, es que la verdad que, como yo digo, mira, yo, bueno, todos los días, ¿no? Porque realmente lo llevo en mis coches, en mi CD, llevo muchas cosas de mi Manuel, de mi Morao, que yo creo que mi Morao está revoloteando por ahí cuando hemos estado haciendo el disco, ¿no? Gracias a Dios tenía a su hijo Diego, ese soniquete que tiene Diego, ese pedazo de guitarrista con lo joven que es, ¿no? Y la verdad que venía yo escuchando a mi primo Luis Arzambo, que le está tocando Manuel, le está tocando al otro Manuel Parrilla también, los dos, ¿no? Y yo, bueno, pues no lo puedo evitar, se me caen las lágrimas, ¿no? Y digo, ¿cómo se puede tocar con ese alma, con ese corazón, con ese soniquete? Canta el que no sabe lo hace cantar.
En este programa tenemos una debilidad con Morao, al que añoramos. De hecho, uno de los indicativos del programa son unas falsetas suyas, ¿no? Este disco, José, tiene unas bulerías dedicadas a la memoria de Manuel Moreno Junquera, de Morao, que además están compuestas por Alejandro Sanz. Cuéntanos sí. Un poco.
Realmente, bueno, todos sabemos que Alejandro es muy andaluz, es muy flamenco, ¿no? Le gusta mucho lo nuestro, ¿no? Él en ese rincón de cae y muere porque le encanta. Y la verdad que, bueno, estábamos en el estudio aquí en Madrid, Javier y yo, y eso pues lo recibimos la letra ahí en estas cosas modernas que hay ahora, ¿no? Él estaba en Miami, ¿no? Imagínate, ¿no? Y claro, y me dice Javier, mira, ven, mira lo que te ha hecho Alejandro. Y cojo, y cuando empecé a leer la letra, bueno, pues se nos caían, como dice la soledad, lágrimas como garbanzo, ¿no? Porque no se puede decir las cosas más bonitas, ¿no? Que se le dice ahí a Morao. Y es que además es verdad, o sea, es que ¿Y qué forma de hacerlo? Bueno, pues con ese soniquetazo popularía como él tocaba, ¿no?
Que dices de esa frescura del disco, no sé cómo te planteas cuando te metes en un estudio, porque me estaba acordando Carmen Amaya cuando grabó Los Tarantos, hubo una escena que le dijo al Rovira Veleta, graba bien porque yo no lo voy a repetir. ¿Cómo te planteas tú de esa manera o eres de los que prefieren repetir hasta que quede bien? O cómo te...
No, yo realmente, hombre, los productores te exigen mucho y hacen bien, ¿no? Porque ellos quieren sacarte lo mejor, está claro, ¿no? pero yo soy de los que digo que a mí no me gusta estar muchas horas en el estudio. Yo, por ejemplo, Isidro Sanlúcar, me acuerdo un día que no sé qué estaba hablando, yo ya estoy harto de estar aquí metido, no sé cuánto, y dice, pero si tú estás como en Canarias, dice, si vienes a las 3 te va a las 2, me decía. O sea que, no, realmente, sobre todo de este disco estoy muy contento porque ha sido como muy, muy directo, no ha sido como un estudio pesado, no, las cosas han ido surgiendo, ¿no? A mí se me venían 3 o 4 letras populares para cantarlas y decía Javier, pero es que no vamos a cambiar nada, es que esto está muy bien, ¿no? Y eso es bonito, ¿no?
¿Qué razón tenía la pena traidora que el niño sufriera por la salvadora? 17 años tiene mi criatura y yo no me extraño de tanta locura. Y eres tan hermosa como el firmamento. Lástima que tenga malo pensamiento.
Sí, hay otro corte de este disco que a nosotros nos ha emocionado, que es esta versión que tú haces de La Salvadora, de La Zambra de Caracol, ¿no? Que además cuentas con el piano de Alain Malet, que hace una interpretación hermosísima.
Impresionante, ¿no? Francés, lo he conocido allí en Boston, en el Colegio de Berkeley, él estaba allí de profesor, y la verdad que yo llegué allí y, bueno, pues lo escuché tocar el piano, es un pianista de jazz maravilloso. Y bueno, como todos sabemos, la música de raíz, el jazz, el blues, el flamenco, van de la mano, ¿no? Y yo digo, pues voy a ver. Y empecé a tatarear a La Salvadora, ¿no? De ese genio del cante, ¿no? Que fue don Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol, ¿no? La verdad que creo que es una versión muy digna. Estoy muy contento porque creo que suena muy bien, ¿no? Fíjate, es curioso, ¿no? Normalmente a mí no me gusta escucharme en los discos. Y me gusta escuchar a La Salvadora, ¿no?
¿Tú no crees que la zambra como género debería de practicarse más? De que no se están grabando muchas zambras nuevas, ¿no? Digamos.
No, la verdad que no se está grabando muchas zambras, ¿no? Pero es que yo creo que para hacer una zambra que suene flamenca...
El listón está muy alto, ¿no?
Está muy alto y además hay que tener un eco privilegiado, ¿no? Yo realmente siempre estoy diciendo, ¿no? Que hoy en día, pues... No sé el por qué no salen ecos que duelan, que hieran, que rompa. Son ecos muy light, como yo digo. No sé si tendrá que ver algo la capa de ozono o lo que comemos hoy en día, no lo sé. No lo sé.
Estamos hablando de ecos, de voces. Dices que tu única llave es tu voz. ¿Cuántas puertas te ha abierto esa voz gitana en el mundo?
Pues yo creo que todas, ¿no? Yo creo que todas porque es lo único que he hecho. Yo me acuerdo, salí del colegio con 13 años, me fui a un tablao a Cádiz. A los 2 o 3 meses me vine aquí a Madrid en el año 69 con mi tío Manuel Soto Sordera. Y la verdad que, pues sí, lo poquito, lo mucho, lo que sea dentro del mundo del flamenco se lo debo a mi voz, está claro.
Tu tío Manuel Soto Sordera, tú perteneces a una de las principales casas flamencas y que el flamenco se debe a tu familia en buena parte. O sea, es decir, tú escarbas para arriba, como comentábamos antes de entrar en la entrevista, y llegas a los mismísimos genes del flamenco. ¿Qué has aprendido de tu familia?
Pues todo, la verdad que todo, porque es lo que hemos mamado desde chiquitito. En esa época nuestra no había ordenadores, no había tablets, no había nada de esas cosas, ¿no? Nosotros realmente... como he dicho antes, ¿no? Cuando estábamos ahí fuera de micrófono, nosotros en Jerez, todos los niños, el Morado, mi primo Vicente, mi primo Enrique, el Diego Carrasco, el Perico, todos, ¿no? Todos los niños del barrio de Santiago, pues jugábamos pues, a lo que jugaban todos los niños, al trompo, a la lima, a la pelota, Pero el final nuestro era cantar y bailar popularía hasta que te llamaba tu madre. Venga, niño, que te tengo que lavar, que te tienes que acostar. Y el final nuestro era en una esquina, en un rincón de allí de Santiago, cantar y bailar toda popularía, ¿no? Ese era...
Y el privilegio que supone para ti, desde chico, ¿no? Haber escuchado y haber estado con el Dream Team del flamenco, con Tío Borrico, con Terremoto, con Sernita, con Diamante.
Hombre, la verdad que... gracias a Dios, yo llegué a Madrid con 13 años, mi padre me dejó aquí, pues claro, con su hermano, ¿no? Con mi tío Soto, con mi tío Sordera, con mi tía Lela, y la verdad que con mis primos, ¿no? Y gracias a Dios ahí aprendí mucho, ¿no? Porque claro, pero esto es una anécdota muy, muy graciosa de mi tío Manuel, que bueno, yo un día fui a televisión, yo era muy jovencito, ¿no? Y bueno, como todos sabéis, pues bueno, yo soy bisnieto de tío Paco Lalú, ¿no? Uh-huh. Y claro, pues por las cosas de los jóvenes, ¿no? Así como un poquito vacilando, me preguntaron, ¿no? Yo dije, sí, sí, tío Paco del casquillo. ¿Para qué dije eso? Cuando llegué a la casa no veo a mi tío como me puso. Tiene muy poca vergüenza, niño, esto es tu familia. No vea la que me lió. No vea la que me lió.
José, ese modelo de casa cantaora, de casa flamenca en general, ¿sigue vigente o se va perdiendo poco a poco?
Bueno, hombre, realmente, vamos a ver, con los adelantos, los barrios se están perdiendo, ¿no? Las casas de vecinos. Uh-huh. Es que yo, en la época nuestra, era muy bonito porque, claro, vivíamos todos en un patio de vecinos. Y claro, pues todos los días veíamos algo bueno, ¿no? De una gitana, de un gitano que cantaba, que bailaba. Hoy en día viven en los pisos, pues ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, porque además, pues no sé, pues quizá, no sé si se ha evolucionado, quizá para mal, porque bueno, realmente la bulería de Jerez es muy difícil, pero a la vez muy fácil, ¿no? Y hoy se corre mucho cantando popularía, va todo mucho más deprisa. No sé, yo me acuerdo de los viejos, ¿no? Hacían así nada más, decían, ay, uy, digo, sube la cuesta, y ahora acabarla quiero, que trabajito me cuesta. Esa era la bulería de Jerez. Y ahora vamos muy corriendo todos, tenemos mucha prisa.
Es que la vida está muy acelerada y las bulerías también, por lo visto, ¿no? ¿Y tú quién crees, José, que pueden ser las voces jóvenes que abanderen el cante gitano en un futuro?
Hombre, yo creo que hay muy buena gente joven que cantan muy bien, además, ¿no? Mira, por ejemplo, estamos hablando en este momento de gente que tiene voces, que hace un ratito estaba hablando Manuel Valencia, ¿no? Me parece un pedazo de cantao.
José Valencia
me parece un pedazo de cantao, de Lebrija, pedazo de gitano, buena gente y con eco y con fuerza y con... Hay mucha gente joven, mucha. Hay otro niño en Jerez también, es Jesús.
Jesús Méndez.
Jesús Méndez también, que es otro pedazo de cantao también. O sea que podemos seguir la tradición, ¿no? Podemos seguir la tradición y podemos estar luchando por nuestra cultura del flamenco, que es de las culturas más importantes que tenemos en este país. De hecho, yo creo que es la única exportable, ¿no? Fuera de nuestro país, ¿no? Lo que pasa es que yo llevo peleando con esto mucho, ¿no? Aparte de ser patrimonio inmaterial de la humanidad, yo siempre digo que la humanidad es el flamenco, ¿no? Pero aquí en este país se le hace muy poco caso a nuestra cultura, ¿no? De hecho, no tenemos un programa de televisión donde echen flamenco, sino hay minutos musicales que lo ponen a las 3 de la mañana cuando está todo el mundo durmiendo, ¿no? Le damos muy poca importancia a esta cultura, ¿no? Aquí cualquier... El po es más importante, por ejemplo, que la cultura nuestra del flamenco, ¿no? Y no lo entiendo porque no hay ni emisora de radio, además, que se dediquen al flamenco, ¿no? Por ejemplo, Cadena Dial no te pone un flamenco, vamos, ni muerto, vamos. Es que no te lo pone.
Bueno,
no lo entiendo.
Y si hablamos encima de patrimonio de la humanidad, lo que es más sangrante, y eso lo digo yo, no te quiero meter en ningún jardín, pero es que lo que es curioso es que en todo ese texto que se mandó a la UNESCO, la palabra gitano no aparecía por ningún lado, que eso es sangrante.
Bueno, esa es otra que yo creo que si algo tenemos los gitanos, aparte de la cultura que tenemos la sangre, porque hay unas palabras del gran poeta Federico García Lorca, que le dice a Manuel Torre en Granada, no conoció a persona con más cultura en la sangre que usted cuando lo escuchó cantar por Seguirilla, Manuel, ¿no? Pero bueno, a los gitanos parece ser que no nos quieren dar mucha caña tampoco con esto, y resulta que somos, yo creo, vamos, que por lo menos en el mundo del flamenco creo que hemos hecho cosas muy importantes, ¿eh? Yo no digo que los no gitanos no canten, pero yo creo que los gitanos tiramos el pellizco en otro lado, de otra manera de
desde
cantar.
Desde luego, yo pienso que sin el gitano el flamenco no existiría.
Yo no lo sé, Joaquín, no lo sé, porque realmente tengo que decir otra cosa. Yo creo que estamos viviendo en un país racista, ¿no? Digamos lo que digamos y nos pongamos como nos pongamos. Creo que este es un país racista.
Yo creo, José, que cuando se minimiza o se ningunea la aportación gitana al flamenco, hay detrás una motivación cuasi racista. Porque no se entiende en la génesis del flamenco sin la aportación gitana, y en el desarrollo posterior de generación en generación de las casas cantadoras de los flamencos.
Pues yo, entonces, a través, pero Joaquín, yo a través de la historia me remito, las grandes casas cantadoras están en los gitanos. Y que no quiero decir que luego no salga un señor que no es gitano, como puede ser don Antonio Chacón, como puede ser Vallejo, que eran monstruos. Cuidado, cuidado con eso. Pero vamos, no quiere, yo creo que el flamenco, los gitanos han dado calidad y cantidad.
Ay, mi voz comunica llave, mi cante la única puerta, mi voz comunica llave. Ay, el sol testigo de mi amargura y mi pena, desde que no estás conmigo.
En este programa, José, han pasado mucha gente, bueno, en los cuantos programas que llevamos ya han pasado, pero todos, hace poco, por ejemplo, una pintora gitana de Sevilla, Soma y Luz, hace poco también Gitano Antón, un rapero de aquí, del Pan Bendito, de Madrid.
Lo conozco.
Y todos, al final, dicen, oye, qué importante, nosotros somos unos privilegiados porque podemos vivir de nuestro arte, pero lo importante es dar ejemplo a los niños.
Hombre, lógicamente, ¿no? Yo creo que el niño gitano, el siglo XXI, además yo creo que los gitanos y las gitanas del siglo XXI ya van a las universidades, me parece que están preparadísimos y preparadísimas. Lo único que ocurre es que, no sé el por qué, parece ser que vende más sacar otras cosas, ¿no? Eso vende mucho más, quizás en las portadas y en las televisiones. De hecho, se está haciendo ahora mismo un programa de gitano que vi el otro día un poquito, y me parece que es denunciable eso. Eso es denunciable.
Nosotros lo hemos abordado y lo vamos a seguir abordando aquí desde nuestro punto de vista cultural, porque nosotros tenemos una línea editorial que siempre defendemos la aportación del gitano a la cultura, que es y mucha. Entonces nosotros lo hemos tomado también como parte de nuestra bandera.
Y una manera, además, desde aquí, desde Radio Exterior de España, desde la radio pública, de contrarrestar ese mensaje que determinados medios están dando, polarizando al mundo gitano como si solo hubiese artistas o delincuentes, ignorando toda esa base social de ciudadanos españoles, gitanos, y muchos de ellos, además, con las mismas fatigas que el resto de los ciudadanos para sus colegios, sus hipotecas. El sentido de este programa es precisamente ese, dar la voz a una serie de gitanos, sociólogos, antropólogos, médicos. Tú eres el primer flamenco que visita este programa, ¿no? Pero entiendo que y te conocemos tu trayectoria, que tú estás muy orgulloso de esa generación de gitanos y gitanas que están llevando, afirmando con orgullo su gitanidad, y que son grandes profesionales en ámbitos académicos, artísticos.
Por supuesto.
Ese es el mensaje.
Ese es el mensaje que hay que darle a esta sociedad, ¿no? Y no pone ya siempre en grande, y siempre que hay problemas de tipo de droga e historia, siempre son gitanos. Cuidado con eso. No mezclemos siempre al gitano con las cosas malas de este país, ¿no? Yo me gustaría que alguna vez, cuando sale una gitana pintora, cuando sale una gitana que hace unos vestidos que no se pueden aguantar, Hombre, sáquenla, hombre, sáquenla.
Pero en todas las... Además, en Jerez...
Manuel Domínguez, en la gastronomía.
Manuel,
por ejemplo,
Valencia,
¿no?
Manuel Valencia, Manuel Valencia, sí. De primerísima categoría y quizá familia tuya también, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, lo tenemos que traer a Manuel Valencia para hablar de gastronomía un día de estos.
Sí, señor.
Manuel.
A ese le llaman borracho. Si es el rico el que lo hace. A ese le llaman gracioso. Don dinero es el que vale.
Bueno, José, tienes una gran reputación, tienes una trayectoria intachable, o sea, nadie te pone un pero, nadie puede ponerte un pero en tu trayectoria artística y personal. Y en este momento de tu vida, ¿por qué se mueve ahora José Merced? ¿Por el corazón? ¿Por el trabajo? ¿Qué es lo que te pide la piel?
Te digo que lo que me pide la piel es luchar por la cultura nuestra del flamenco. Eso es lo que más... y eso es lo que además estoy todos los días dando y dando, porque... Creo que a la cultura flamenca en este país no se le hace el caso que merece. Entonces, yo estoy luchando día a día porque yo, afortunadamente, me siento un ser privilegiado por lo que hago. Me siento muy orgulloso de ser gitano, de haber nacido en la familia que he nacido. Y tengo que decir que la cultura flamenca es muy importante. Es una cultura... de mucho año, porque esto no es patrimonio de la humanidad, no, la humanidad es el flamenco, y además al flamenco se le conoce fuera de nuestra frontera hace muchos siglos ya. Entonces, lo único que quiero reivindicar que se debe de educar al pueblo español en la música nuestra, porque yo llevo como 15 años luchando para que la gente joven sepa cuál es nuestra cultura. Afortunadamente, hoy mismamente tengo que contar una anécdota, como de 12 o 14 chavales de 12, 11 años salían del colegio y se han venido todos a abrazarme, se han hecho fotos conmigo, les he firmado postales, cantándome todos los discos míos, ¿no? Eso para mí es el orgullo más grande, porque yo, a partir de ahora, lo que hago es disfrutar muchísimo cada vez que salgo a un escenario, ¿no?
Y además
disfruto,
tienes una responsabilidad.
Hombre, lógicamente.
En el sentido de que eres un referente para unas generaciones de gitanos jóvenes que ven en ti no solamente a un gran cantador y a un gran artista, sino también a un gitano cuya vida personal y cuya trayectoria es cabal. De tal manera que... Nosotros te agradecemos enormemente que hayas venido a este ratito gitano de Radio Exterior de España y queremos desearte no solamente mucho éxito, que lo vas a tener, sino que todo eso lo vivas tú y tu familia con salud y con libertad.
Para mí es un gran placer, ¿no?, estar aquí con ustedes, de verdad. Ojalá yo tuviera tiempo y pudiera venir muchas veces por aquí, porque... Me encanta de lo que estáis hablando, de lo que estáis haciendo. Y bueno, y de defender, yo creo que con mucha naturalidad, con mucho sentimiento, con mucho corazón, lo que es el mundo de los gitanos, ¿no? Que yo creo que somos personas, seres humanos como otro cualquiera. Pero es más, yo diría que el corazón de un gitano es un poquito distinto. Es una forma distinta de sentir.
Esto sí que es palabra de gitano, de un gitano ejemplar. Gracias, José.
Muchas gracias.
Muchas gracias, José.
Ay, como llorica, como llorica. Como llorica, como llorica. Cuando mi niño, solillo, 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 sí, mi niño, sí, ve que feliz mientras yo tenga y un poquito de ritmo sobre mi mesa, un poco de soniquete, de Jerez de la Frontera, y un poquito de ritmo, un poquito de ritmo sobre mi mesa. Cuando
niño solo y yo solí. Ay, como lloriquea, como lloriquea. Cuando mi niño solo y yo solí, yo, mi niño se queda.
gitanos@rtve.es. Los gitanos que no dicen ole.
Nuestra caravana hasta Turquía, porque vamos en busca de las músicas gitanas de una tierra en la que Oriente Medio, África y Europa se reúnen en torno al Mediterráneo. Istanbul Oriental Ensemble es el grupo que estamos escuchando. Los gitanos del Istanbul Oriental Ensemble recrean y recuperan los sones tradicionales de la música romaní de Turquía y Tracia. Este grupo, liderado por Burhan Okal, tiene las cadencias orientales de violines, de darbukas y de esos instrumentos de viento como el clarinete, la zorna o ese antiquísimo canún que es similar a la cítara. Son unos sonidos que desde tierras otomanas han influido en la música romaní de Bulgaria, Albania y Macedonia. Escuchamos ahora al maestro Omar Faruk. Omar Faruk, el virtuoso músico turco que hizo su versión de esta tradicional canción romaní, Opanina Nai, una antigua melodía gitana de origen seguramente griego.
Yavrum şuna dayı,
Ömer Faruk, el mago de la música turca, que está afincado desde hace muchos años en Nueva York y fusiona con su música Oriente y Occidente, y combina su dominio de múltiples instrumentos, como el ney árabe, esa especie de oboe, con instrumentaciones occidentales. Su fascinación por el flamenco dio como resultado el pasado año un maravilloso encuentro de Ömer Faruk con el guitarrista gitano Tomatito. Y ahí Ömer Faruk dijo: ole.
Hasta aquí este Tiempo de los Gitanos en Radio Exterior de España. Jesús Carreras ha estado en el control de sonido.
Como siempre, en los micros, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Lacho Drom, buen camino.
Que tengáis sastipenta y mestepen, salud y libertad.